Bueno, pues hoy es un día muy especial aquí en Hola Mundo, porque no solamente tenemos de vuelta a nuestro compañero... ¿Quién llama? A nuestro compañero Samuel, que tenemos por aquí, ha vuelto, ha decidido volver y decir, oye, pues mira, no me lo pasé mal el día pasado en esto de Hola Mundo de la radio, así que nada. Pero sobre todo tenemos lo más importante de todo, que hoy nos acompaña... Voy a abrir los micros.
Gracias.
Nada más y nada menos, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Hola.
Pues nada más y nada menos tenemos aquí con nosotros al gurú del software libre, el pionero del software libre en España, el señor Jesús González Barahona. Muy buenas, ¿cómo estás?
No sé si gurú ni pionero, luego ya veremos.
Bueno, yo creo que todo el mundo piensa así, pero bueno, hoy es un día muy especial. Básicamente vamos a dedicar todo el programa a hablar con nuestro amigo Jesús.
Excepto... Y mirarle con ojillos.
Y mirarle con ojitos, bueno, eso tú.
No, yo hablaba más de vosotros que sois ustedes.
Mirarle con ojitos. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Es que cuando hablan de él...
Sí, ya sabes. Es un orgullo, un placer, un orgullo y un honor tenerle aquí. Madre mía, esto sí que es, vamos, un colaborador que lo flipas. Bueno, pues nada, antes de empezar a hablar contigo, Jesús, si no te importa, vamos a hablar unos minutitos antes de meternos en harina de algo sorprendente que ha pasado durante este último mes, que yo creo que a todas las personas que estamos relacionadas un poco con el mundo de la tecnología nos ha sorprendido muchísimo, ¿verdad, Roberto?
Muchísimo.
Es algo, vamos, no...
Me acabo de enterar que a Ana no le gustan los donuts.
Hostia, pues no sé si era eso lo que estábamos hablando, pero me sigue resultando acojonante.
Muy impactante. De hecho, no sé si me oye porque yo no me oigo.
Yo tampoco me estoy oyendo mucho, creo.
Pero bueno, de todas maneras, tampoco pasa nada.
Madre mía. Bueno, ¿y cómo es eso, Ana? No entiendo. ¿Cómo puede ser?
Me pasa desde pequeñita, es un problema que tengo.
No te gustan los donuts, pero ¿cómo puede ser?
No es ningún problema, ¿vale?
Así, Fer toca más.
Claro, tú compras para los dos.
¿Vale? No, sí, ya. A veces.
¿Cómo es eso cuando regala cariño? Toma una bola de bolos. Joder, no me gustan los bolos. Ahí, venga, pues ya lo uso yo.
Sí, es exactamente igual. Lo mismo. Fer compra los donuts y pone Fer. Bueno, pues no me refería a eso, me refería, como imagino que todo el mundo está sabiendo, a la detención de la cúpula de Anonymous en España.
Yo pondría entre comillas, cúpula.
Cúpula y Anonymous y detención y todo.
¿Qué han dicho?
Hemos tenido, menos mal que la han detenido, menos mal.
Sí,
son
una
gente más mala.
No, sí, sin duda alguna. Pero lo que no sabéis, esto es lo más importante de todo, es que tenemos en exclusiva...
Exclusiva mundial.
Exclusiva mundial absoluta. Y esta sí que no es potencial, esta es real.
Esta la tenemos, esta, mira que soy, la tenemos.
Ahí
aquí
está, sí señor.
Ay, que suena el dedo.
Sí, voy a bajar los micros a todos porque me están destrozando la grabación. Tenemos en exclusiva mundial el audio del momento concreto en el que se produjo la detención. Si os parece bien, lo voy a poner. Vamos a ver si me sale, ¿de acuerdo?
Un momento histórico.
Pero absolutamente.
De este retrato robó.
Pues sí,
ahora, era justo eso. No sé por qué razón no sonaba. Lo vamos a poner otra vez.
¿Quién es?
Policía, señora, abra la puerta.
Lo siento, no compramos nada.
Respeto, señora, que somos la policía.
Pues habéis estudiado.
Señora, abra la puerta o la echamos abajo. Señora, ¿conoce usted al hombre de este retrato robó?
Pues sí, es la careta que se puso mi hijo durante la fiesta de entrega de los Goya.
Chicos, esta es la dirección. Señora, somos de la Brigada de Investigaciones Tecnológicas. Tenemos que registrar la habitación de su hijo.
¿La cuál?
La Brigada de Investigación.
Lo de Internet, señora.
¡Ah, coño, el Internet! Pues sí que habéis tardado. 40 euros mensuales y un mega de mierda que no dais para bajarme el Sálvame. Ahí está esa chisma.
Kowalski, requisa el router. No, señora, no somos del servicio técnico, somos de la policía.
Ya me lo decía mi madre, ¿eh? Que no te cases con ese, que no te da la paz que disfruto.
Mira, señora, venimos por su hijo, no por su marido.
¡Que no me pide el abogado!
¡Quieto! ¡Policía! ¡Queda detenido! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Señor, va armado! ¡Tiene Twitter! ¡Chamorro, cúbrele! ¡Kowalski, por tu madre, que no le dé el return, que estamos jodidos! ¡Señor, ya le tengo! ¡Se ha resistido!
Ni un ápice, es perfectamente pacífico, señor.
Mierda, son listos, no le pierdas de vista. A ver, chaval, queda detenido por los siguientes cargos. Chamorro, léele los cargos.
Pertenecer a la cúpula de Anonymous España, desmedido interés en páginas web gubernamentales, intercambio de contenidos con copyright, presunto autor del Lazarillo Tormes, el poema de Mio Cid, permitir el acceso a internet de los ciudadanos árabes, denunciar pederastas, desembarcar las sectas y promover el pensamiento libre e independiente.
¡Y de cagate cine español!
Nada de eso es delito y no podríais probar que lo he hecho. y no me bajo cine español ni aunque me paguen.
¡Sabemos que eres tú! ¡Quítate la careta! ¡Ah! Señor, no tiene cara, es un signo de interrogación. No me vengas con mierda, espósale y requisa todo lo que veas peligroso dentro de esta habitación.
Señor, aquí hay una revista roba.
Si es que se buscan la ruina yo solo, Kowalski, ¿qué has encontrado tú?
Un rollo de papel higiénico junto al teclado, pero no creo que esté nada relacionado.
¿No has encontrado nada más?
Nada más, señor.
Pues no sé, macho, coge lo primero que pille, no sé, el ordenador que está encendido.
Sí, señor.
¿Y qué pone en la pantalla?
Pone bash y algo de ping.
¿Y qué coño significa eso?
¡Madre, es un hacker! ¡Cógelo ahora mismo y llévate! No sé, el router, los bolis, el posi, unas tiritas que siempre vienen bien, la bolsa de patatas, que tengo hambre, y vamos a hacernos ya la puta foto. ¡Señora!
¿Qué es esto? Es la culpa de mi potente y mi marido. ¿Qué?
Señora, nos llevamos a su hijo. Le interrogaremos y su abogado se pondrá en contacto con usted.
Ay, vale, hijo, espero que lleve calzoncillos limpios, no comas chuchas, que luego no cena. Y recuerda, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos.
Pues sí, se nos había ocurrido hacer la tontería y bueno, pues ahí estábamos.
Ah, pero que no era de verdad.
Sí, sí, absoluta de realidad.
Fue verdad, toda la tarde que nos pasamos haciéndolo fue verdad.
Pues, madre mía.
Toda la tarde.
Fue toda la noche.
Bueno, vamos a meternos ya en temas bastante, un poquito más serios y bueno, vamos a presentar ya bien a nuestro amigo que ha venido hoy con nosotros, el señor, nada más ni nada menos que Jesús María González Barahona. Que es, entre otras cosas, doctor ingeniero en telecomunicación por la Politécnica de Madrid, ¿verdad? Profesor asociado hasta el año 99 de la Carlos III, ¿puede ser?
Voy a dejar de ser, la música. Puede que lo tengas tú mejor que yo en la cabeza.
Pues sí, he estado investigando un montón, ¿eh? Desarrollador de Debian.
Pero ya no activo.
Pero ya
no sé si has visto las marcas en rojo que te he puesto en el guión.
Sí, el problema de eso es que no entendía la letra.
Normal también.
Lo siento, pero no estaba seguro. ¿En qué participaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué desarrollaste?
Nada, empecé. Sabes que en Debian la mayor parte de la gente en realidad empaquetamos.
Ajá.
Empaquetaba, entonces empaquetaba, sí. Llevaba varios paquetes.
Ajá.
Con algunos que hacían cosas de IP multicast, que entonces estaban entrando hace ya, no sé, 8 años o algo así, probablemente más.
Ajá.
Y luego algunos que me interesaban. Estaría activo durante, no sé, quizás 5 o 6 años, y luego, ajá, bueno, pues el mundo real te va quitando tiempo, ya sabes.
Claro, es lo que tiene, ¿no? Uno de los primeros programas, además, hablamos con Miriam Ruiz también. También desarrolladora, y me parece.
Ella sigue activa, creo.
ella sigue activa. Y por lo visto, responsable del retraso de Lenin, ¿no? O algo de eso.
Puede ser.
Eso nos estuvo contando. Bueno, dato súper relevante: usuario número 2 de barra punto.
Bueno, porque el 1 era admin, claro.
Claro, el 1 es. Efectivamente, esa es la pregunta. Hay que el 1 sea root o algo de eso. fue miembro del grupo de trabajo sobre software libre promovido por la Comisión Europea.
Sí, eso, hay varios CVs por ahí míos rodando por internet y claro, las cosas no se actualizan.
Ajá.
Hace mucho tiempo la comisión empezó a ver de qué iba esto de software libre y demás, o algún grupo más bien dentro de la comisión.
Ajá.
Y tuve la suerte, por carambola total, de estar en el primer grupo de trabajo que empezó a trabajar un poco con esto en Bruselas. Porque,
ajá,
había una lista de correo donde estábamos gente interesada en software libre y demás, y alguien,
ajá,
preguntó allí, ¿hay alguien en Europa que sepa de estos temas? Si se quiere ver una reunión en Bruselas y tal, y unos cuantos fuimos.
Ajá, wow, eso es fantástico, sin duda. Bueno, lo más importante, creo yo, fundador de Gulu C3M.
Bueno, uno de los.
Lo más importante de todo,
creo uno yo. De los. Fue casi la última que montamos en la Carlos III antes de irnos, porque,
ajá,
estábamos 4 o 5 profesores que ahora estamos en la Rey Juan Carlos.
Ajá.
Y una de las cosas que hicimos antes de irnos, yo creo que fue justo además el año antes de irnos,
99.
Era con algunos alumnos que estaban entonces interesados en estos temas, pues nada, fundar el grupo,
ajá,
que creo que sigue vivito y coleando, de lo cual me alegro mucho.
Pues sí, sí, ahí seguimos. Apuntados a la lista somos
400 y pico.
400 y pico, fíjate. Activos 2, pero bueno.
Bueno, no está mal la ratio.
Podría haber sido peor, ¿no? No, sin duda.
Hoy han escrito 3
más. Hoy han escrito 3. Comparado con los buenos tiempos donde escribían 20 por día, ¿no? Pero bueno.
Y los frameworks que teníamos.
Sí, sin duda. Pero bueno, no, sigue mucha gente ahí activa en el GUL. Autor de un número entendible únicamente en notación exponencial de artículos o de software libre.
Bueno.
¿En tu currículum tienes una lista así?
Bueno, la lista es larga, pero 2 elevado a 2 ya
ese, da mucho. Ese así describo que ha sido separar las manos todo lo que ha podido.
Sí, efectivamente. Es lo que tiene. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, como decíamos, participas también en el software en economía digital de la Escuela de Organización Industrial, ¿entiendo?
Sí, en la EOI es un máster un poco raro sobre economía digital, donde nosotros, en realidad el grupo en el que estoy yo, llevamos la parte de tecnología. Es un poco raro porque juntas tecnología con derecho y con economía y negocio, que no es habitual en un máster. Estoy muy contento,
ajá,
por eso, porque la aproximación es como muy, bueno, multidisciplinar, como suele decir.
Sí. Ah, pues nada, me parece un máster bastante interesante y sobre todo porque por el que hemos venido aquí a hablar, coordinador del máster en software libre de la Universidad Rey Juan Carlos.
Sí, tenemos un máster en software libre ya desde hace 3 años, que este año pasado empezó a ser máster oficial. Este año que entra, ajá, va a ser la segunda edición, y metiendo la cuña de marketing, tenemos ahora también la matrícula abierta, así que si alguien está interesado...
Es algo de lo que sí que te iba a pedir que nos contaras un poco. Bueno, me parece que el currículum, aunque haya sido unos poquitos puntos, realmente son como 10 decibelios más que esto, me parece más que interesante. Antes de empezar a hablar sobre software libre, sobre máster en software libre, que es lo que más... parece que nos interesa hablar ahora. Quería preguntarte antes de entrar en una cosilla. ¿Qué opinión tienes sobre lo de Anonymous? Lo que hemos hablado aquí un poquito, aunque sea en plan cachondeo al principio, yo creo que es un tema bastante importante.
No sé, un punto sorprendente, porque sí que conozco a alguna gente, tanto en policía como en guardia civil, que trabaja en estos temas, no sé, llamémoslo de tecnología, ajá, y parece gente sensata, y de hecho en algunos casos yo diría que pues sensata. Entonces, no sé, suena extraño. No sé qué más decirte, la verdad, porque tampoco tengo mucha más información de la que ha salido en los medios, pero desde luego resulta como muy extraño.
Es un poquito extraño que digan, no, cúpula de Anonymous, cuando resulta que Anonymous...
Ayer leí un artículo donde decían que por qué lo llamaban cúpula y lo llamaban organización criminal y todo esto.
Sí.
Y parece ser que cuando es una organización criminal, las penas pasan de ser de 2 a 3 años a penas de 5 a 8.
Ah.
Y entonces les interesa más. Y además, organización criminal se define algo tan simple, uh-huh, como dos o más personas, ah, que se coordinan para realizar. En plan de, si yo robo un banco con un colega, también, uh-huh, puede ser una organización criminal.
Organización criminal, ¿no?
Entonces es un poco. Entonces, para vender la moto, bueno, vender la moto, sino porque legalmente, para conseguir penas más grandes, necesitaban decir, ajá, que es una organización con una cúpula, aunque no sea
en clase de esa, ¿no?
Entonces, bueno.
Pues nada, pues que digan que son terroristas o algo de eso y ya está, ¿no?
Sí, la que leo Roca, ¿no? Como
sí, efectivamente.
Pero bueno,
antes de meternos en un berenjenal, yo creo que vamos a centrarnos ya a hablar sobre el máster de software libre, si os parece bien. Y me gustaría preguntar lo primero, antes de nada, así un poco en plan general, si nos pudieras resumir un poco en qué se estudia en este máster de software libre de la Rey Juan Carlos.
Estudiar, no sé muy bien, depende ya de cada uno.
Me encanta esa respuesta.
Lo que nosotros tratamos con el máster es que la gente que viene por allá, al cabo del año que se pasa con nosotros, pues tenga un poco la experiencia que la mayoría de la gente que estamos en el mundo software libre hemos adquirido un poco por la vía dura, después de muchos años de estar en todos estos jaleos. Vosotros sabéis que el mundo software libre es complicado, no solo porque tiene una parte tecnológica que es complicada, sino también porque hay toda esa parte legal, de licencias, de no sé qué, ese modelo, eso de modelos de negocio y sobre todo de qué vivo, entender la sostenibilidad de proyectos donde hay, yo que sé, multinacionales colaborando con voluntarios. De hecho, la propia idea de que haya gente que está allí por la cara y porque le gusta, colaborando con una empresa que está allí obviamente porque gana dinero, pues ya es raro. Y entender cómo funciona todo eso y a la vez entenderlo lo suficiente como para poder ser activo en ese mundo, ajá, pues siempre nos ha parecido complicado. Lo que trata el máster un poco es de ponerte en marcha en este mundo sin que tengas que aprender por tu cuenta, sino, bueno, pues tratamos de condensarte ahí en un añito lo que te pueda hacer falta para luego salir y poder razonar en este mundo.
Ajá. Sí, entiendo, porque la forma, digamos, tradicional de entrar en esto del mundo del software libre es, tú te instalas una distro, te pones ahí a jugar, ¿no?
Bueno,
y vas aprendiendo a base de capilaridad casi, ¿no?
Sí, hoy día incluso te compras un teléfono y un día te enteras de que tiene Linux dentro y empiezas a hacer cosas con él. Es difícil, cada uno tiene caminos muy distintos, pero muy raramente cuando llevas incluso mucho tiempo en esto has tenido oportunidad de ver las distintas facetas. Y yo me he encontrado a gente ya muchos años en el mundo del software libre y cuando le explicas cómo funciona la licencia, que a lo mejor él mismo ha elegido para su programa, se, ajá, sorprende, porque dice, ay, esto se puede hacer con mi programa. Y...
Eso es muy, muy, muy común.
Sí, sí.
Eso es muy común, efectivamente.
Mucho, mucho.
Una preguntilla, ¿cómo empezaste con esto del software libre?
Pues, como muchas cosas en mi vida, y en la de cualquiera supongo también, casi por casualidad, yo a principios de los 90 estaba estudiando en la Politécnica y en aquella, ajá, época estaba naciendo Internet en España por allá. El primer nodo en España debió estar en el 91 o algo así,
ajá,
en el Departamento de Ingeniería Telemática, en la Escuela de Telecom de la Politécnica. Ajá. Y en aquella época yo estaba haciendo mi proyecto de fin de carrera y esas cosas y tenían por allí unas estaciones de trabajo SAN, Donde a mí me resultaba muy curioso que cuando traían las estaciones, cogían el software de Sun, lo quitaban y ponían encima otro software, que es software libre, fundamentalmente software de GNU y de otros sitios.
Ajá.
Y empecé, pues, como mucha gente, siendo usuario de aquello. Y luego, cuando te ibas enterando un poco de que aquello te lo bajabas de la red, era el momento en donde yo empecé a conocer Internet. Uh-huh. Entonces, la mera idea de que había gente por ahí desarrollando programas que tú te podías luego bajar de la red y que funcionaban mejor que los que te daba el fabricante del ordenador, pues claro, a mí me sorprendía mucho. Y entonces un grupo de gente que estábamos por allá empezamos a profundizar un poco en esto. Creamos un grupo que entonces se llamaba, ya no me acuerdo del nombre, sobre, lo llamamos entonces esta cosa de software libre distribución, ni siquiera lo llamamos software libre.
Ajá.
Y con algún compañero que todavía está conmigo en la universidad y alguna otra gente que anda por ahí ahora por empresas, pues creamos un grupillo en el que empezamos a trabajar sobre esto y una cosa te lleva a la otra. Y cuando me cambié, ya ahora hacemos fast forward 10 años en el futuro, cuando me cambié a la Rey Juan Carlos después de venir a Carlos III, tenía que buscar un poco a qué me dedicaba en cuanto a investigación y demás, y se me ocurrió con otros compañeros también de allí empezar a trabajar con software libre más intensamente.
Ajá. Y fundasteis Egul.
Eso fue antes de irnos a la
Eso fue antes, eso fue antes. Sí, sí. Exacto. En este máster en el que estás dirigiendo, me pregunto, las personas que hacen ese máster, cuando salen, ¿qué tipo de salidas laborales o profesionales pueden tener?
¿No has visto el grupo de Facebook?
No tengo Facebook.
Los titulados españoles, cuando terminan la carrera, tienen tres salidas.
Ah.
Por tierra, por mar y por aire.
Alguno se irá fuera, seguro. De todas formas, la gente que trabaja en el software libre dice que España está creando empleo en eso en los últimos años. La gente, ajá, de Asolif, conocéis la empresa, la Asociación de, sí, Empresas de Software Libre, sí, llevan un par de años diciendo que ellos están creciendo y creando empleo en los últimos años. Pero en cualquier caso, la idea un poco es que puedan trabajar en, por supuesto, en cosas relacionadas con software libre, pero en general en sitios donde haga falta los conocimientos y las habilidades que ellos van a tener. Uh-huh. Digamos que no es muy difícil hoy día encontrar gente que, por ejemplo, sepa desarrollar software libre, uh-huh, pero que pueda tomar decisiones estratégicas o decidir cuál es la mejor forma de hacer una migración a software libre o tener en cuenta cuál podría ser la política de software libre de una empresa, uh-huh, o por qué una empresa va a desarrollar software libre en vez de desarrollar otro, o cómo me voy a aprovechar del software libre que hay por ahí fuera para mi modelo de negocio dentro de mi empresa que hace no sé qué cosas. Para todo eso sentimos que hay muy pocos profesionales en general en el mundo, pero en particular en nuestro entorno, pues en España. Uh-huh. Y nos gustaría desde luego que ese es el tipo de trabajos a los que pueda llegar la gente que sale del máster.
¿Y la formación que dais tiende más a un nivel técnico o es más, porque has comentado también, en cómo hacer la migración al software libre de una empresa? Mm. Eso de técnico es poco, ¿no? Es más de organización y de...
Sí, el máster es técnico porque al fin y al cabo la mayoría de la gente que participamos somos ingenieros, pero no es técnico en el sentido que enseñemos tecnologías de software libre. Si alguien sabe desarrollar o programar, por ejemplo, pues muy bien, antes de llegar al máster no le vamos a enseñar a programar en el máster o no le vamos a enseñar tal o cual tecnología. Lo que le vamos a tratar de enseñar es lo específico del software libre. Por ejemplo, cómo se desarrolla en colaboración, cómo se toman decisiones en las comunidades de software libre o qué ocurre cuando decides hacer una migración. Desde un primer punto de vista te puede parecer una migración fácil. Un día cojo el software que había, lo tiro, pongo el software libre en su lugar y se acabó. Pero obviamente cuando empiezas a pensar, pues te das cuenta de que hay todo un montón de cosas alrededor que hay que hacer. Hay que discutir la funcionalidad antes de hacer los cambios, hay que estudiar qué programas se pueden migrar, cuáles no, hay que discutir los planes de formación con la gente, hay que tener una política a medio plazo de mantenimiento, normalmente la sustitución hay que hacerla por etapas. Muchas de estas cosas están ya estudiadas, hay gente que ha hecho migraciones, hay gente que las ha documentado, hay casos de éxito y casos que no son de éxito. Entonces, tratamos de que todo eso la gente, digamos, que lo aprenda por esta vía más blanda de verlo y estudiarlo y no sé qué, que no montarme con la primera migración, que me salga una porquería y entonces aprendo lo que no debería haber hecho para que la segunda, sí, me salga un poquito mejor, que es como hemos aprendido al final casi todos, uh-huh, ¿no?
Entiendo que es muy, digamos, habitual, o al menos aquí en España, pues eso, hacer negocio alrededor del software libre, pero en plan dando servicios sobre software, ¿no? Es decir, pues lo que tú hablabas, ¿no? Unos señores tienen una solución y resulta que quieren cambiarla por la razón que sea, y entonces llegan otros y les implantan una solución libre, hacer un estudio, hacer una consultoría. Entonces, yo creo que es pues más o menos fácil, o por lo menos entiendo fácilmente lo que es hacer negocio alrededor del software libre dando servicio al software libre. Pero me pregunto si es fácil dar negocio creando software libre.
Sí, hay de todo. En España también tenemos empresas que quizás son menos conocidas, ajá, pero que son más importantes incluso a nivel internacional, que son empresas de producto. Un buen ejemplo, que quizás el ejemplo canónico, es OpenBravo, que lleva, ajá, bastantes años produciendo un programa, OpenBravo, que en, sí, realidad comercializa por todo el mundo.
Ajá.
Y en el que sí, al final da servicios sobre OpenBravo y no sé qué, pero en realidad ellos lo están desarrollando, se, sí, benefician de ser los que más... conocen el producto porque lo están haciendo ellos y también de ser los que más fácilmente pueden hacer adaptaciones al producto. Pero en muchos casos, directamente lo que quieren sus clientes es, yo lo que pasa es que quiero que me montes esto y no me dé problemas. Y ya está, ellos son los que lo hacen, se lo montan. Desde cierto punto de vista también venden el servicio de montarte Open Bravo ya en mano, ¿no? Pero en realidad no deja de ser, yo hago el desarrollo y luego a continuación, pues si tú quieres que llegue el producto, pues yo te lo doy pues con una cierta serie de garantías.
Ya que de cierta forma es, vale, yo creo software libre, pero voy a hacer un negocio alrededor de yo mismo, que soy el que lo ha creado y el que más sabe de él, pues poder hacer algún tipo de servicio o consultoría alrededor de él, ¿no?
Sí, de todas formas ten en cuenta que a veces directamente lo que te financian es el desarrollo, o sea, depende en dónde estés, pero hay veces que lo que ocurre es que una empresa quiere que tú hagas tal producto y o bien no les importa o bien quieren que sea software libre y te pagan por hacerlo directamente. Hay proyectos de software libre, de hecho muchos, que han empezado también de esa manera. Si te vienes a nuestra asignatura de modelos de negocio, pues hay una clasificación y tal donde se cuentan esas cosas. Pero digamos que no es tan difícil de entender si lo piensas desde este punto de vista. Las empresas, la gente en general, necesitamos programas.
Sí.
Y estamos dispuestos a pagar por ello, porque sobre todo cuando estás con lógica empresarial, pues el utilizar tales o cuales programas me va a dar una cierta ventaja competitiva. Y bueno, yo soy empresario, estoy acostumbrado a echar cuentas, cuánto me cuesta, cuánto beneficio saco, y al final estoy dispuesto a poner dinero para ello. Ese dinero al final, antes o después, tiene que acabar en el que desarrolla ese programa, porque si no hay programa, no hay dinero, no hay ventaja en el negocio y no hay ninguna otra cosa. Entonces, todo el asunto es cómo convertir esa idea o ese producto y, digamos, cómo convencer a quien al final tiene el dinero de que le merece la pena gastárselo. Y ahí es donde están los modelos de negocio software libre, donde unos son más fáciles, otros son más difíciles y otros requieren una cierta educación también del cliente, porque a veces también es cierto que puedes estar acostumbrado a, si es libre, es gratis, me lo bajo de la red, me olvido.
Sí.
Y normalmente eso, en algunos casos puede venir muy bien, en otros no necesariamente.
Eso es una cosa de la que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que mucho software libre, a la vez que libre, es gratis. Y entonces nos preguntábamos si resulta que en plena crisis en la que estamos, en la que hay muchísima falta de dinero y tal, ¿eso tú crees que es un impulso para el software libre gratis?
Yo creo que sobre todo el estar en momentos donde las empresas, bueno, y todo el mundo tiene que mirar mucho más el bolsillo, pues es como casi cualquier momento un poco de crisis, pues un momento de cambios más radicales. Te atreves a hacer cosas que en otras condiciones no harías, porque, bueno, si funciona, ¿para qué tocarlo? Ahora sí, a lo mejor funciona, pero resulta que te cuesta tanto y dices, a ver si encuentro una opción más barata, porque es que está en juego la supervivencia de la empresa. Y entonces me atrevo a decisiones más radicales que quizás en otros momentos no me habría atrevido a tomar. Y algunas empresas, quizás muchas empresas, están acercándose al software libre por eso, porque dicen, bueno, a ver si me sale más barato o consigo algún tipo de ventaja competitiva que en otros momentos no me plantearía, pero es que ahora o hago eso o no sobrevivo. Y eso está ayudando bastante, al menos en algunos entornos.
Bueno, pero y efectivamente cuando alguien quiere introducir, por decirlo así, el software libre en una empresa, siempre se encuentra con el choque de un gran programa que siempre existe, por supuesto, un producto de una corporación enorme. Entonces, ¿cómo se puede competir con las grandes empresas que al final tienen mucho más dinero que una empresita pequeña como OpenBrow, que hemos puesto como ejemplo, o el OpenOffice?
Para empezar, a veces el software libre viene también de la mano de una empresa grandota, que simplemente le sale más económico y como parte de su modelo de negocio te vende software libre. En otros casos, pues la clave típica es la diferenciación. Yo te doy algo que esa otra empresa grande no te da. Pero no es un problema allí, yo creo, del software libre. Es en general un problema de cómo vender. Si fueras a vender casi cualquier otra cosa, tendrías el mismo problema. Ser grande te da ventajas, ser pequeño te da otras ventajas distintas. Tienes que ver si eso, en el entorno concreto en el que tú quieres vender, se puede aprovechar o no. Si tu cliente únicamente va a comprar a una empresa que facture tanto y tú no facturas eso, pues olvídate, no tienes nada que hacer ahí. Si tu cliente quiere que le den cobertura en todo el mundo y tú eres una pyme con 3 empleados en Madrid, pues malamente también. Ahora, si tu cliente lo que quiere es alguien que le dé una solución innovadora, no le importa que sea alguien pequeño mientras le haga mucho caso, mientras le atienda muy bien sus necesidades, ahí tienes una oportunidad, por muy pequeño que seas.
Pero bueno, muchas veces las empresas tienen la visión de si algo es gratis será porque no es muy bueno. Y si algo es libre es que lo han hecho 4 tíos en un garaje en una tarde. ¿Cómo...? No estamos aquí, por supuesto, para dar una charla, ¿no? Pero ¿qué puede hacer la gente que está en el software libre para intentar combatir esa imagen?
No, menos mal que vosotros seáis los que apoyabais al software libre. Pero, la pregunta es muy adecuada porque, de hecho, es muy real y muchas veces ocurre. Yo creo que hay dos respuestas, la corta y la larga. La corta es cuando la gente sabe de ello, entiende que eso no es así. La larga es un poco más larga. Y tiene que ver con que la primera percepción puede ser esa, es gratis, no puede ser bueno. Pero cuando empiezas, o incluso no me merece la pena gastar recursos en ello, pero cuando lo empiezas a usar, la necesidad de poner recursos en ello viene sola, porque al final el programa te lo bajas, funciona, no sé qué, pero la empresa normalmente quiere otras cosas. Típicamente la empresa tiene su negocio en lo que sea, y lo último que quieres tener es que preocuparte de los programas. Y o bien contrata a alguien para que se preocupe, y lo tiene contratado a sueldo dentro de su empresa, y digamos es su caja negra, pero ya está invirtiendo en software libre así, porque está pagando un sueldo de alguien que se dedica a mantener software libre, o bien contrato con otra empresa que me lo haga. Entonces, en algún momento, que puede ser muy muy temprano o muy tarde, dependiendo de cómo sea la empresa, me doy cuenta de que si mi negocio es hacer zapatos, no me puedo estar preocupado de cuál es la mejor solución de software libre para hacer zapatos que hay ahora mismo, sino que lo hago con un experto que me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar dinero y sobre todo me va a dar unas garantías que si no, no voy a tener. Porque mi negocio, lo que yo sé, es hacer zapatos, no evaluar software, ni mantener software, ni trabajar con programas, ni adaptarlos, ni ninguna otra cosa.
Al menos, no sé cómo será en otros países, pero aquí en España yo durante como un año así estuve trabajando, pues haciendo programas pues para administración y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues conocía personas que se dedicaban, tenían empresas que se dedicaban a hacer software pues para administración y tal, y entonces la administración siempre les exige que el software que, o siempre o casi siempre, que el software que ellos den tiene que ser libre, ¿vale? Porque la administración lo que quiere es acceder al código, ¿vale? Pero era muy gracioso porque, claro, cuando tú te ponías a hablar con ellos, era graciosísimo porque despreciaban el software libre de una forma brutal. O sea, te decían en plan, claro, nosotros decíamos, no, pero es que nosotros esto no solamente lo damos gratis, sino que es que además lo damos libre. Entonces, si lo adquieres, puedes acceder al código, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, nos miraban con una cara de pardillos. Y luego resulta que te enterabas que todo su puñetero negocio está basado en Java, Apache Tomcat, Apache Derby, Linux, todo ese tipo de cosas, ¿no? MySQL, entonces te quedas como, joder, pero es desconocimiento absoluto, o sea, quiero decir, o es desconocimiento o es que tú quieres transmitir esa imagen, ¿no? Esa imagen de, nah, yo soy un tío que yo sé de negocios,
y me aprovecho.
Y me aprovecho.
Estos pringados que lo dan gratis.
Y me aprovecho de estos
que lo dan gratis. Muchos.
Sí, que luego resulta que si por un momento dijeras, Apache Tomcat ya no se puede acceder libremente a él. Todas esas empresas hacían... Imagínate, sin Tomcat, sí, sin Strut, sin Spring, sin Hibernate, sin...
¡Qué mundo más bonito!
No, pero vamos, me sorprende mucho esa...
De hecho, una de las cosas que más sorprende cuando empiezas a razonar el mundo del software libre es que estas empresas que, al menos teóricamente, se están aprovechando del software libre sin devolver nada a cambio, en realidad le están ayudando. Es difícil a primera vista darse cuenta, pero si yo tengo, de hecho, miles de empresas que están usando, por ejemplo, Tomcat, y le das unas vueltas a qué ocurre cuando eso está, esas empresas iban a estar dando ese servicio. Podrían estar usando Tomcat o otra cosa.
Sí.
Si estuvieran usando otra cosa, no habría mucha gente utilizando Tomcat, por lo tanto no se estaría creando una comunidad de usuarios muy grande de Tomcat que potencialmente algún día se va a gastar dinero. Pero además tampoco habría un montón de gente probando Tomcat, tampoco habría un montón de gente hablando de Tomcat en cualquier lado, y Tomcat no sería de alguna manera el estándar de facto. Ajá. Claro, todas esas empresas en realidad no están poniendo dinero, por decirlo de alguna manera, en el ecosistema o en la comunidad. Ajá. Pero en realidad están ayudando, aunque sea poco, pero están ayudando a que la comunidad sobreviva. Es algo que las empresas del software privativo también han aprendido hace mucho tiempo. De hecho, no es raro que muchas empresas te regalen programas teóricamente de evaluación, pero en la práctica muchas veces son completamente funcionales, porque lo que quieren es tener muchos usuarios. Ya venderemos licencias más adelante, pero lo primero es tener muchos usuarios. Entonces, ese mecanismo es muy interesante, porque quiere decir que incluso si tú crees que te estás aprovechando el software libre y qué tontos estos tíos y no sé qué, aún así, de forma egoísta por tu cuenta, le estás ayudando.
Ajá, eso me recuerda a lo que me estás comentando, a una discusión que siempre tiene este Stallman, ¿no? Que siempre dice que el software debería ser licencia GPL, porque así cuando tú usas un software GPL siempre puedes devolver a la comunidad, ¿no? Y que las licencias tipo BSD y estas cosas en las que tú te puedes aprovechar totalmente dicen que son una mierda, ¿no?
Sí, eso
entonces los de BSD lo que dicen es: a nosotros no nos importa, nos importa que nos usen.
Sí, es la eterna discusión al final. De hecho, tenemos normalmente una clase en el máster donde justamente la pregunta al comienzo de la clase es: ¿qué licencia es más libre? Ajá. ¿Las licencias tipo GPL o licencias copyleft? ¿O las licencias tipo BSD o licencias permisivas?
Ajá.
Y es muy interesante. Al final, normalmente la conclusión acaba siendo: las dos son libres, pero depende desde qué punto de vista lo mires.
Ajá.
Porque en realidad la licencia ni el software ni es libre ni deja de serlo. Somos las personas los que lo somos.
Ajá.
Entonces, libre no es algo que puedas aplicar a una mesa o a un programa, se lo aplicas a una persona. Entonces la cuestión es, ¿quién es libre cuando usas esos programas? Si Ajá. le das el software con licencia BSD, maximiza la libertad del que recibe el programa.
Sí.
En el sentido de que tú con ese programa puedes hacer lo que te dé la gana, incluso distribuirlo como software privativo si quieres.
Sí.
La libertad tuya está maximizada. Sin embargo, cuando distribuyes con licencia GPL, maximizas la libertad de la comunidad. Porque Ajá. tú sabes que ese programa, cuando se va redistribuyendo una y otra vez, sigue siendo libre en el sentido que estábamos diciendo. Entonces, Ajá. las dos son aspectos muy diferentes y, de hecho, muy tradicionales también de las discusiones libertarias. Por ejemplo, ¿qué Ajá. es más importante, la libertad individual o la libertad de la comunidad? Es básicamente la misma discusión política de toda la vida, Ajá. pero ahora metida en el campo del software. Y es una discusión muy interesante.
Ay, pues nunca la había visto así.
Bueno, no sé si lo compartirás o no, pero...
Realmente siempre te surge un poco la duda de, venga, licencia, ¿qué utilizo? Yo solamente conozco dos. La sí. GPL y la BSD, ¿no? Y ya está.
Bueno, tienes la Apache ahora, que es muy famosa también.
Sí, como no tengo ni idea, ¿qué diferencia? ¿Qué tiene la Apache?
La Apache es que estilo BSD. Es, de las estilo BSD, digamos, es probablemente ahora la que más conocida y la que más se usa, mucho más Ajá. que la BSD, porque todo el proyecto Apache y muchos otros alrededor de él la utilizan.
¿Qué tiene de especial la licencia?
Es minimalista en el sentido que te deja hacer casi todo lo que quieras, Ajá. incluido, por ejemplo, redistribuir como software privativo. Entonces, desde ese punto de vista, aunque es más larga y tal, pero funciona muy parecido a la BSD.
Ajá. Ah, pues no sé. Me la estudiaría un poco. A ver qué dice, ¿no? ¿Vosotros qué licencia soléis usar? ¿Vosotros hacéis software?
Claro, yo no soy desarrolladora, así que a mí no me mires.
Bueno, pero harás tus cositas. ¿O no?
Sí, pero trato de ocultarlas.
Yo cuando empiezo a hacer vídeos tendré que empezar a mirar a ver qué licencias les pongo.
Pues para eso las licencias, las Creative Commons, ¿no? Creative Commons, para vídeos y
sí, cosas artísticas. En ¿no? Creative Commons, de hecho, tienes la misma discusión, porque están las licencias compartir igual y las licencias que no son compartir igual, que un poco reproducen igual la GPL o las copyleft y las que no lo son.
Ajá.
Y la discusión vuelve a ser la misma. Y de hecho con los creadores es muy interesante, pero con los creadores es todavía más divertido, porque la gente que viene del mundo del software está muy acostumbrado a que alguien pueda coger mi programa y lo pueda modificar. Pero Ajá. vete a explicarle a un escritor que su novela se la van a poder cambiar.
Sí.
La cosa, digamos que como que pasa a otro orden de magnitud diferente, ¿no?
Y eso antiguamente sí se podía.
No, pero no solo antiguamente, sino que normalmente el novelista no se ha dado cuenta, hasta por supuesto en cuanto reflexiona se da cuenta, pero no se da cuenta de que en realidad la gente no cambia su novela sigue ahí. Lo que ocurre es que se hace una novela nueva, que casualmente es casi igual que la suya, con el final cambiado, por ejemplo, pero la suya sigue ahí. Es algo que en el mundo, no estamos acostumbrados a razonar el mundo digital, todos estamos acostumbrados a que si yo cojo un coche rojo, lo pinto de verde, el coche deja de ser rojo y pasa a ser verde.
Sí.
Entonces, tenemos este concepto de cambiar las cosas. En el mundo digital prácticamente nada cambia, siempre se hace una cosa nueva y la antigua permanece, si no la borras ahí se queda. Y si alguien le sacó una copia, aunque tú la borres ahí se queda también. Y eso es algo que como que no estamos acostumbrados a razonar sobre ello. Cuando te das cuenta de esas cosas, hay muchas cosas que cambian. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la apropiación indebida, pues cambia radicalmente también por los mismos motivos.
Ajá. Eso me recuerda a que has organizado hace muy poquito la Semana de Obras Libres, ¿verdad?
Sí, bueno, no yo, sino un grupo de gente que participaba. Vale, sí.
Pues yo tenía una pregunta sobre justo lo que estás comentando. De la misma forma que te preguntaba antes, ¿cómo se puede vivir de crear software libre? Me gustaría preguntarte, ¿cómo se puede vivir de la cultura libre?
Hay mucha gente que pregunta más bien cómo se puede vivir de la cultura.
Sí, también.
Y las dos preguntas están muy relacionadas, porque primero, hay mucha gente que no vive de la cultura, pero produce cultura.
Ajá.
Entonces, para toda esa gente, la cuestión de puedo ganar dinero con mi obra o no, no digo que no sea muy importante, pero desde luego secundaria. Calcula, por ejemplo, toda la gente que está escribiendo blogs.
Sí.
Y que no vive de ello. Yo soy lo que sea y luego me gusta tener un blog. Eso es sí. cultura en gran medida. Pero Ajá. mira a la gente que está haciendo cortos directamente en sus ratos libres porque le gusta. Sabe que no va a vivir nunca de ello, de hecho quizás ni le interesa porque tiene sus trabajos, no sé qué. Pero lo que pasa es que le gusta hacer cortos.
Ajá.
Hace unos años hacer un corto era una cosa muy complicada que requería bastante dinero y muchos conocimientos técnicos. Pero hoy día, si te gusta el tema, Ajá. en unos meses tienes los conocimientos técnicos que te hacen falta
sí.
y te cuesta cuánto, no sé, 1.000, 2.000 euros empezar a hacer cosas un poco interesantes.
Ajá.
Entonces cualquiera podemos hacer ese tipo de cosas. Para toda esa cantidad
de gente...
Te digo
yo que menos.
Menos quizás, pues mira, mejor. Yo he visto cortos hechos con móvil, sí, sí. así que realmente puede ser pues menos.
Eso. Claro, pero eso me da la sensación, no sé si te he entendido bien, pero me da la sensación que es como tú tienes tu vida, tú te dedicas a tus cosas, vives de lo que sea, ganas tu dinero y luego en tus ratos libres te dedicas a esto, ¿no? Entonces
digamos,
es un poco como, no vivo de eso. Es un poco no, como pero, lo que dice justo lo que hablaba antes Robert, ¿no? Es que el software libre lo hace gente en su garaje en sus ratos libres, ¿no? Entonces es como tú trabajas de una cosa, vives de una cosa y luego esto lo haces en tus ratos libres.
Que cuando hablamos del software hablamos de una cosa muy específica y tienes razón en que muchos software libres hacen ratos libres, aunque hay otro que, como hablábamos antes, lo hacen empresas y demás. Ajá. Pero cuando hablamos de cultura o de obras, estamos hablando de algo mucho más amplio, porque la mayoría de la gente sí que estamos haciendo ya cultura en ratos libres. No hacemos software, o toda la gente que no son ingenieros, no saben desarrollar, no pueden hacer software y no lo hacen. Pero la inmensa mayoría de la gente genera cultura o genera obras culturales en sus ratos libres. Saca fotos de tus niños. Eso lo puedes hacer de muchas maneras. Y la gente las sube y las publica, porque antes solo las sacaba. Pero además ahora es obra publicada. Según los conceptos del siglo XIX, resulta que son autores que, con publicación, que en un momento dado el hecho de publicar o no pues era la barrera que te marcaba realmente como autor. Hoy día te las subes al Facebook y ya estás publicando, ¿no? Ajá. Pero es más, es que hay gente que se las curra mucho. Te coges un programa, lo metes en el GIMP, o si no sabes tanto en el Photoshop, y empiezas a tocar cosas por aquí y por allá, y hay gente que realmente hace obras de arte con las fotos de su familia. Eso es creación cultural también, y es muy importante tenerla en cuenta. De hecho, está esta palabra que seguramente habéis oído hablar de ella, y es el prosumidor, que no es ni productor ni consumidor, sino el que produce y consume, en este caso cultura, a todas horas. Pero no hay una... prosumidor. Coges lo de productor,
sí, sí, productor, consumidor.
Porque la idea es, antes había una barrera entre el que producía y el que consumía. O sea, había escritores y había gente que leía. Y había muy poquita gente que era escritora y lectora. Y normalmente, de hecho, eran escritores. Lo que pasa es que obviamente los escritores también leen. Pero la mayoría de la gente, pues tú podías decir, no soy un lector. Hoy día, en cuanto alguien tiene un blog, se ha convertido de repente en escritor. Y es escritor, en serio. Hay gente que le dedica muchas horas a la semana a escribir en su blog. Trabaje de lo que trabaje. Sí. Pero le dedica muchas horas a la semana. Esa persona ya se ha convertido en alguien que produce también cosas, no solamente que las consume. Y las cosas que produce en muchos casos son de tanta calidad como quien lo hace profesionalmente. Por profesionalmente entiendo que vive exclusivamente de ello. Digamos que son profesionales desde el punto de vista técnico, aunque no desde el punto de vista económico, porque viven de otras cosas. Pero son tan buenos como cualquier otro. Eso no ha pasado antes en la historia. Hay muy pocos casos donde podamos ver que la cultura se producía, entre comillas, por aficionados, con los niveles de calidad que tenemos hoy. Porque la tecnología ha bajado mucho las barreras. Y si tú quieres escribir, tu única barrera es tener tiempo. Para toda esa gente, las licencias libres probablemente son su mejor solución. Y eso es una gran parte de la producción cultural hoy día. Y luego está el que vive de ello. El que vive de ello, obviamente, pues tiene que preocuparse de cómo pagar facturas y comer garbanzos cada día y cosas de estas. Ajá. Y ahí tiene que estudiar, igual que en el mundo del software libre, cuál es su modelo de negocio. Y hay muchos modelos de negocio basados en las obras o en las licencias libres. A una persona en concreto puede que le vaya bien con ellos o no, pero hay muchas posibilidades. Un buen ejemplo es el caso donde usas licencias libres fundamentalmente para darte a conocer y luego consigues que te contraten para hacer algo. Que lo utilizan, por ejemplo, mucho los periodistas.
Y vale, estamos hablando mucho sobre vender software libre, hacer productos, pero ¿existe investigación en software libre? ¿Existe...? No sé.
¿En qué consiste, no?
Sí, la investigación en software. Software libre.
Entiendo lo que es investigación de software, pero ¿investigación en software libre qué aporta de nuevo?
Bueno, luego ya fuera de línea me explicas lo de investigación, porque no es fácil entender qué es investigación.
eso está pensando.
Pero, sí, pero asumamos por un momento que entendemos qué es investigación sobre software. Investigación sobre software libre es investigar los aspectos específicos del desarrollo de software debido a que ese software es libre. Quiero decir, hay muchas cosas que tienen que ver con que el software es software. Pues el lenguaje de programación que uso, las estructuras que tiene. Pero luego hay cosas que tienen que ver con que se ha desarrollado como software libre. Por ejemplo, puede ser porque se ha desarrollado en comunidad. Y eso tiene ciertas características específicas. Puede ser porque se ha desarrollado por voluntarios frente a una estructura más o menos jerárquica. O puede ser porque se ha desarrollado de forma incremental en distintos lugares del mundo por gente distinta. Cualquiera de esas cosas no son típicas en el mundo del software privativo, pero ocurren normalmente en el mundo del software libre. Te pongo un ejemplo, los mecanismos de mejora de calidad. En las empresas de software tradicionales, pues tienen normalmente manuales enormes que te explican cómo tienes que hacer el software. Y eso está estudiado, luego te lo podrás creer o no, pero está estudiado que en ciertos grupos de trabajo, en ciertas empresas, con una estructura jerárquica, con la gente trabajando con contrato, bla, 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 eso funciona. Bueno, hay gente que lo discute, pero digamos que hay un cierto consenso en que eso funciona. Ahora, coge un modelo de desarrollo donde literalmente cada uno hace lo que le da la gana, porque es voluntario. Para empezar, olvídate del manual, porque nadie va a leer ni siquiera el puñetero manual. Entonces, cada uno va a escribir literalmente lo que quiere. Cosas como Linux, el kernel me refiero, se han desarrollado de esa manera. Y sin embargo, Linux funciona. ¿Cómo puede ser que funcione si la gente no ha seguido el manual? Es más, probablemente ha hecho casi todo lo que dice el manual que no debes hacer. Y sin embargo, ha funcionado. Obviamente hay mecanismos de mejora de calidad que tienen mucho que ver con la revisión del código por los pares, que tiene que ver con los filtrados por parte de la propia comunidad, que tiene que ver con que mucha gente me está enviando informes de error de qué está ocurriendo, incluso me está enviando parches. que son diferentes, que son específicos del mundo del software libre. Eso no te lo encuentras en general en la mayor parte, al menos, del software privativo. Entonces, todas esas cosas las puedes estudiar. Y luego el software libre tiene una característica también muy especial, y es que no siempre, pero casi siempre, se desarrolla de forma muy abierta. Con lo cual hay muchos datos sobre él. Si tú quieres estudiar cómo se ha desarrollado el kernel Linux de nuevo desde el año 92, tienes todas las versiones en la red, todo su código fuente, y desde hace al menos 5 o 6 años tienes todo el código en Git, donde está puesto cada pequeño cambio, quién lo hizo, cuándo lo hizo y en qué consistía. Todos los miles, decenas de miles de cambios que ha habido en los últimos 5 o 6 años. Claro, esa cantidad de información no la tienes para ningún software privativo, la tendrán a lo mejor en la empresa no sé qué, pero los académicos, la gente que investiga, no tiene esa información. Por lo tanto, el nivel de detalle con el que puedes investigar en software libre en general, por supuesto hay excepciones, pero en general es muchísimo mayor. Solo eso da para un campo prácticamente nuevo.
Perdón. Entiendo que todo esto que nos está contando ahora mismo se estudia en el máster de software libre. Todas estas...
Sí, en realidad en el máster sobre todo tratamos de estudiar, digamos, las consecuencias de todo esto. Por ejemplo, hay una asignatura donde enseñamos a los alumnos a analizar proyectos de software libre. Y a diferencia del software privativo, donde puedes hacer análisis funcional y poco más, aquí puedes hacer análisis muy detallado. Puedes hacer, por ejemplo, análisis de comunidad, estudiar los repositorios de desarrollo y ver cuál es el tamaño de la comunidad, cómo va evolucionando, pero puedes hacer también desarrollo de core, o sea, de quién es el grupo nuclear que está trabajando. Puedes hacer estudios de cuánto se tardan en resolver los informes de error, por ejemplo, cómo influyen las releases en los... Para hacer cosas como, me interesa más el programa antes o después de una release, por ejemplo. O me interesa seguir por esta línea de desarrollo o seguir por esta otra. Entonces, digamos que mostramos las herramientas que te permiten hacer eso. Desde ese punto de vista, el máster no tiene como objetivo formar a gente que pueda investigar en software libre, aunque no es un mal camino para meterte ahí, pero no es su objetivo fundamental. Su objetivo fundamental es, digamos, aprender todo o coger todo lo que se ha aprendido en la comunidad de investigación y aplicarlo lo más directamente posible al mundo del software libre.
Vale, y ahora supongamos que soy un empresario y quiero contratar a una persona que dice que tiene el máster en software libre. Y lo quiero contratar precisamente porque quiero hacer una migración o quiero empezar un proyecto. ¿Qué garantías me da el máster que esa persona realmente tiene los conocimientos que dice el máster? Porque, bueno, todos en la universidad hemos visto al típico compañero que no hace los huevos.
Típico trepa, ¿no?
Típico trepa, el que hace la práctica con Google... Todo lo que hemos visto.
Sí, tú haz la práctica que yo hago la memoria.
Yo hago la memoria. No, es que sin memoria. Eso a mí me ha pasado. Yo hago la memoria y yo hago la práctica. Digo, vale. Y luego no había una memoria que hacer. Sí. Digo, vale. Gracias. Me la has liado.
Yo he tenido una práctica en la que mi compañera, el examen era presencial, oral, delante del profesor. ¿Vale? Entonces el profesor cogía tu práctica, la miraba y si funcionaba. Y estabais aprobados, si no funcionaba, estabais suspensos. Entonces funcionaba la práctica y decía, vale, muy bien. Y se ponía a preguntarnos cosas. ¿Cómo habéis hecho esto, 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 esto? Evidentemente, toda la práctica la había hecho yo. Y mi compañera no había hecho absolutamente nada. Digo, está suspende fijo porque no ha hecho nada. Aprobó. O sea, el tío la aprobó con sus dos huevos. Me quedé como... Vamos a ver. Condenado. No le puso la misma nota. Me puso nota buena y ahora le puso un cinquillo. Pero coño, que aprobó.
En este caso concreto, y perdona que deje por un momento tu pregunta a un lado, yo hace tiempo que no trato de evaluar si la gente hizo la práctica o no, sino si la entiende, porque lo primero es inevaluable, porque solo lo sabe el que de verdad la hizo.
Sí, claro.
Tú te puedes haber estudiado la práctica con tanto detalle que puedes hablar de ella como si lo hubieras hecho, y a mí esa es la parte que realmente me interesa, porque lo que me importa es que la gente demuestre que es capaz de hacer esa práctica, al menos entre comillas, como mínimo que es capaz de entenderla. Si realmente la entiende, probablemente la ha hecho. De hecho, tal como yo lo veo, hacer la práctica es el camino para entenderla, en realidad, y no al revés. Lo que pasa es que hay gente que va por la vía dura. Sí. Prefiere cogerse la práctica, leérsela, entendérsela, porque me van a preguntar de ella. Y hay otro que se la hizo, y obviamente no necesita estudiarse nada. Pero cada uno va por su camino. En cualquier caso, si realmente la otra persona llegó a entender la práctica al nivel de que es capaz de responderme cualquier cosa sobre ella, razonablemente... Sí. Tampoco veo yo que tenga necesariamente que suspender. De hecho, me da la impresión, ha ido por un camino más duro y más difícil. A lo mejor la llevo incluso menos tiempo, pero yo creo que el camino ha sido más duro y más difícil. Pero el resultado final, al menos, no ha sido tan malo. Es un poco como el que te ponen un examen de teoría y tienes la persona que se ha chapado el libro de arriba abajo y el tío que es creativo del copón y el mismo día del examen se pone a hacer el problema. Nunca he visto un problema como ese en la vida, pero el tío es creativo y resuelve el problema perfectamente.
O como los que se estudian los 20 años últimos de exámenes y como son tipo, esta persona que se aprende un ejercicio tipo se merece aprobar, porque, es decir, bajo mi punto de vista, sabe resolver ese problema del examen y ha aprobado porque sabe ese problema, no sabe, no entiende realmente el concepto del problema. Entonces,
completamente de acuerdo, pero eso es un problema en general de las enseñanzas y probablemente daría no solo para otro programa sino para toda una serie de programas, porque
sí, tenemos que dejar.
Uy, perdón.
Nada.
Perdón, se estaba yendo fatal.
Porque yo creo que la universidad tiene que cambiar y está cambiando ya, pero en general todos los procesos de aprendizaje están cambiando mucho. De alguna manera cada vez tenemos más herramientas para aprender. A mí me sorprende cuando reflexiono sobre ello que yo hace muchos años que no aprendo como hago que mis alumnos aprendan. O sea, yo no me meto en una clase y aguanto a alguien hablando durante una hora y después me voy y estudio en un libro. Ajá. Aprendo de otra manera y probablemente todos vosotros estáis aprendiendo también de otras maneras que probablemente son más eficientes. De hecho, utilizas internet, lees libros, haces cosas que realmente te interesan, aprendes por práctica. Muchas de esas cosas en el máster las tratamos de hacer también. O sea, en el máster hay una parte que son pues gente que viene a hablar de temas, pero ajá, gran parte de las cosas realmente las descubres porque las haces. La evaluación no está muy basada en exámenes, aunque hay algunos exámenes. La mayor parte de la evaluación es tratar de percibir durante las sesiones del máster si la gente realmente sabe o no sabe de lo que está hablando. Y por supuesto puede haber alguien que venga con la intención simplemente de engañarte, igual que vas a un examen de autoescuela y te pueden engañar, no saben más que darle a dos pedales, pero tiene la suerte de que no le toca ni aparcar y aprueba. Bueno, puede pasar. Yo espero que no sea así. De hecho, a medio plazo nosotros queremos que nuestros alumnos sean en realidad la garantía del máster. Cuando preguntabas antes, ¿qué es lo que me lo garantiza y tal? Hombre, a mí lo que me gustaría es que los alumnos que salen cuando vivimos 2 o 3 años sean los propios alumnos y cómo se han comportado en las empresas lo que den la garantía, que el empresario o el que me vaya a contratar digo, yo quiero uno de estos, porque es que este me ha salido muy bien. Ajá. Claro, eso lo veremos, si estamos acertando o no, lo veremos en los próximos años. Yo tengo la impresión de que, ten en cuenta que son pocos alumnos, relativamente, este año me parece que estaban matriculados en total unos 20 y tantos, y hay asignaturas, el máster se puede hacer en 2 años, y hay asignaturas a las que venían 8 o 10, con lo cual los llegas a conocer mucho. Por supuesto puede ocurrir que alguien te engañe durante todas las sesiones de prácticas y todo, pero no es, digamos, ni tan habitual ni tiene tanto sentido. Es gente normalmente bastante motivada, porque se mete un año a hacer todas estas cosas, y normalmente, al menos por ahora, no nos estamos encontrando muchos problemas de ese estilo. Ya veremos en los próximos años.
Ajá. Tenemos una llamada, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos pasarla sin que se nos acople
la mesa. Uy, va. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, mundo.
Hola. Mundo.
¿Qué tal, chicos? Os llamo desde el programa Hay Alguien Ahí.
Sí.
Desde Getafe.
Ah, mira.
Un programa que educa y alegra el corazón con el tumbado del machu.
Se ha cortado.
¿Se ha cortado?
Me parece que se acaba de cortar.
Bueno, pues se acaba de cortar.
Vale, bueno, vamos a ver si recuperamos
la. Le ha alegrado tanto el corazón que ha dicho, venga, pues juego y me voy a disfrutar de la vida, que paso estamos. perdona la interrupción.
Vale, retomando un poco.
De todas formas, perdona que te corte otra vez. No estoy de todo de acuerdo con lo que decías de que si una persona se estudia ahí la práctica el último día, vale que a lo mejor ha ido por el camino duro, pero que no es de todo. No estoy de acuerdo con eso. Durante 4 meses un tío ha estado trabajando y el otro ha estado trabajando un día.
Sí, pero la cuestión para mí no es cuánto le ha costado llegar a tener un cierto nivel de conocimiento. Ajá. Si realmente en una noche se ha podido estudiar la práctica y te la ha podido contar como el otro que ha estado 4 meses, es posible que la práctica no esté bien diseñada. Ajá. O que las preguntas que le han hecho no estén bien diseñadas. Porque en realidad lo que a mí me importa es qué es lo que sabe esta persona y es lo que supuestamente yo debería medir. Y sé que es muy complicado. Yo llevo muchos años corrigiendo prácticas y en muchos casos te planteas qué es lo que realmente quiero corregir. Y lo que deberías corregir, no digo que siempre lo consigas, desde luego, pero lo que deberías corregir no es cuánto bien hecha está esta práctica ni cuánto tiempo la ha llevado, sino cuánto sabe esta persona del tema que supuestamente quiero ilustrar con la práctica. Entonces imagínate que la práctica es hacer aplicaciones web. Yo lo que quiero es un tío que sepa hacer aplicaciones web, no que me ha hecho una práctica estupenda. Si ha hecho una práctica estupenda además, pues muy bien por él, pero es valor añadido que él habrá tenido. Ajá. Pero lo que yo debería medir es cuánto de bien sabe esta persona hacer aplicaciones web. Si alguien en una noche es capaz de saberlo tanto como lo que yo le hago el examen, probablemente es que el examen está mal o que la persona es realmente un genio. Probablemente en cualquiera de los dos casos merece aprobar. Pero estoy de acuerdo contigo en si en una noche ha hecho lo que el otro ha hecho en 4 meses, algo ha fallado. Y probablemente ha sido el profesor no ha diseñado la práctica o no ha diseñado la evaluación de la práctica de una forma adecuada. Ajá. Pero desde ese punto de vista entiéndeme que también estoy diciendo que si a ti te ha llevado 4 meses la práctica y no has aprendido a hacer aplicaciones web porque lo que has aprendido es hacer la práctica y punto. Ajá. Tampoco hemos hecho las cosas bien.
Claro, pero entiendo, pero si la asignatura consiste en que aprendas a hacer algo.
Pero aprender a hacer algo no necesariamente es hacer una práctica.
Ajá.
Repito otra vez, imagínate que la práctica es hacer una aplicación web.
Sí.
Estupendo, la has podido hacer desde cero y te ha podido llevar un montón de tiempo y ser una porquería de práctica.
Sí.
Y a lo mejor incluso la práctica la miras a primera vista y tiene buena pinta, pero la persona con la que estás hablando resulta que en cuanto llevas un ratito de conversación no ha entendido qué son las cookies, por ejemplo. Sí. Porque resulta que es que, claro, las ha usado porque hay una biblioteca de cookies y tal, pero vas, le borro la cookie del navegador, nada funciona y no te sabe explicar por qué.
Sí.
¿Esa persona es razonable que apruebe por mucho que esfuerzo que haya metido en la práctica y todo eso? Mi impresión, quizás muy personal, es no, porque no sabe de aplicaciones web. Ha hecho una práctica estupenda incluso, pero no sabe de ello. Otra cosa es que yo le haya dado la impresión, que desde luego es equivocada, de tú para probar tienes que hacer la práctica. Porque la impresión debería haber sido, para probar tienes que saber de este tema.
Sí, entiendo.
Pero entiendo que también que es una opinión muy personal. Hay gente que sí opina que hay que valorar el esfuerzo mucho y que si alguien se ha dedicado cuatro meses, pues eso hay que valorárselo también.
No, lo que pasa es que luego cuando haces la asignatura, apruebas como sea, te vas al mundo real y resulta que dos personas dicen que son capaces de hacer lo mismo porque saben lo mismo y como uno de ellos ha peleado con ello y el otro no...
Ah, eso por supuesto, pero imagínate que al que le hizo bien la práctica le dicen, vale, y ahora tienes que hacer una aplicación web pero con esta otra herramienta. Y tenemos a nuestro señor que no sabe de cookies ahora teniendo que utilizar otra cosa distinta. Pues también va a tener probablemente muchos problemas por muy bien que hiciera la práctica.
Con lo cual es un poco lo que siempre dice Fer, ¿no? Que la universidad es una autoridad de certificación.
Ah, en gran medida sí. De hecho, si os interesa el tema, hay ahora varias discusiones sobre cómo debería evolucionar las cosas así. En particular hay un par de ideas muy interesantes que son la certificación por pares, donde simplemente tú te buscas otra gente que diga que tú eres muy bueno y te certificas, digamos, cruzadamente. Y otra que, de hecho, se está desarrollando en un sitio que se llama la Peer-to-Peer University, la universidad entre pares o algo así, donde la gente, en lugar de tener profesores y alumnos, lo que tiene es una especie de alumnos-profesores que estudian a la vez y se certifican, entre comillas, también entre ellos a la vez. Hay muchos modelos. Yo creo que Internet está cambiando todas estas cosas bastante.
Pues no tienen idea de eso.
Bueno, a lo mejor.
Si es que ya sabes que nosotros marcamos siempre tendencia.
Yo tengo un amigo que opina que la universidad donde se aprende de verdad, es en la cafetería. Es donde hablas con la gente de los temas que te interesan. Sí. Y si realmente ha sido para hablar de cosas de tecnología, por ejemplo, aprendes hablando con tus colegas sobre tecnología. Hoy día quizás en el Twitter más que en la cafetería. Pero
en la cafetería aprendí a jugar al MUS y ya está.
Bueno, eso es uno de los principales conocimientos que tu universitario acaba teniendo, ¿no?
Y aprendí más de programación y del mundo del software libre en la asociación.
Ahora es cuando me doy cuenta de cuál es mi problema en la carrera. Es que no me gustan las cafeterías.
Tampoco.
Bueno, me comentan que el chico que ha llamado ya no llama.
Ya no llama.
¿Se ha debido quedar sin saldo o sin batería?
No, que luego se pone en contacto con nosotros, ¿no?
Y ya que estamos, Jesús, por ejemplo, hablando del tema de las certificaciones, ¿qué opinión tienes de la enorme presencia de las empresas en la universidad? Que muchas veces pueden terminar haciendo que los alumnos terminen con cierta deformación porque solo conozcan a lo mejor una tecnología, es el producto de una empresa y cosas por el estilo.
La relación de la universidad con las empresas es complicada y compleja. Por un lado, es muy interesante que las universidades estén involucradas en la sociedad y eso incluye, por supuesto, las empresas. De hecho, en muchos tipos de carreras incluye fundamentalmente a las empresas. Por otro lado, también es cierto que una empresa no debería mediatizar qué es lo que se enseña o qué es lo que no se enseña en la universidad. Combinar las dos cosas es complicado y encontrar los puntos medios adecuados es complicado. Yo en muchos casos he encontrado argumentos del estilo de no hay que enseñar tal producto porque es el que usa todo el mundo en la empresa, con independencia de que tú docentemente pienses que ese producto es bueno o es malo para aprender tal cosa. Yo creo que no, o sea, puede que haya un producto que utiliza todo el mundo en la empresa, pero tú para enseñar ese tipo de cosas prefieras usar otra cosa porque crees que docentemente es mejor o es mejor para aprender. Igual que puede ocurrir también al revés, que haya una situación donde realmente, ¿por qué una empresa no va a participar incluso en algunos casos en ayudar a diseñar un plan de estudios si realmente eso va a ser positivo para la universidad? Porque las universidades tampoco están en el aire, en las nubes, y los profesores no deberíamos decir, no, esto es lo que creemos que le hace falta a la empresa, o lo que creemos que le hace falta a la sociedad, con independencia de lo que la sociedad pueda pensar. Tampoco debería ser así. Encontrar ese equilibrio es complicado. Yo he oído mucho las dos críticas. La empresa no está en la universidad y la empresa está demasiado en la universidad. Y probablemente pasan las dos cosas. En ciertas cosas la empresa está demasiado en la universidad y mediatiza demasiado ciertas cosas, y en otros aspectos la empresa está demasiado lejos de la universidad. Por ejemplo, hoy por hoy no es muy razonable que un alumno se pase 5 años estudiando, no sé, informática, telecomunicaciones, etcétera, y no tenga ni la más mínima idea de cómo se trabaja en una industria en la que un mes después de acabar la carrera va a estar metido de lleno. Y no tiene ni idea de cómo funciona eso, porque ni siquiera conoce profesionales, salvo que él personalmente los conozca, ni siquiera conoce profesionales. Como mucho un día alguien le dio una charla y le explicó algo. No es muy razonable.
Bueno, es uno de los debates que tenemos normalmente cuando estamos con las pizzas importantes.
Las pizzas y la cerveza.
Sí, luego vamos a las pizzas, ¿no?
¿La universidad tiene que preparar para el mundo laboral o la universidad tiene que preparar
tiene que mejorar la sociedad.
No creo. Bueno,
eso ya es una opinión muy personal mía, que yo pienso que la universidad lo que te tiene que preparar es a que tú seas capaz de prepararte para cualquier cosa. En teoría, si tú vas a un módulo, el módulo te dice, para trabajar y ser eficiente en el trabajo, tienes que saber esto. Y tienes que hacerlo de esta manera. Y si vas a la universidad, en teoría te tienen que enseñar a pensar. Y tú, pensando, pues ya puedes luego decir, ah, pues a mí lo que me interesa es aprender esto y soy capaz de aprenderlo por mi cuenta porque tengo unas bases para aprender esto. No te tienen que decir, no, pues apréndete este lenguaje, pues apréndete cómo se programa no sé qué, hasta el pequeño detalle de tal. En teoría es lo que yo pienso.
Yo tengo la impresión de que en general aprender es siempre aprender de esta manera que has dicho, aprender a aprender por tu cuenta. Lo que ocurre es que en muchos casos eso requiere también entrar en los detalles. Por ejemplo, no puedes aprender realmente cosas relacionadas con informática sin saber algo de programar. Y eso quiere decir que al final hay que usar un lenguaje concreto y que tienes que haber hecho al menos algún tipo de desarrollo. Ahora, viéndolo desde el punto de vista más amplio de lo que planteabas en la pregunta de cuál tiene que ser la relación en realidad con el mundo laboral, por así decirlo, yo creo que la universidad en realidad lo que tiene que preparar, sobre todo la universidad pública, es para lo que en cada momento la sociedad necesita. El problema es ponerse de acuerdo en qué necesita la sociedad, pero no hay que olvidar que la sociedad se está dejando una gran cantidad de recursos en que la universidad funcione. Paga todos nuestros sueldos, paga nuestros edificios, paga todo el funcionamiento de la universidad, y le sale muy caro a la sociedad eso. Entonces, de alguna manera la universidad tiene que ser capaz de devolver al menos eso, y si es posible, bastante más. Y la universidad puede devolver mucho más valor que el que recibe, yo estoy convencido de ello, pero no puede perder de vista a la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, desde luego, atender a las necesidades laborales, pero no solo. Quiere decir también atender a la formación general de la gente que pasa por la universidad, de que la gente que salga pues tenga un espíritu crítico, por ejemplo. Pero crítico cada uno en su ámbito. Si eres tecnólogo, pues que tengas un espíritu tecnológico crítico y que tú sepas ver una situación laboral cualquiera en el futuro y la puedas afrontar desde un punto de vista crítico, tomando decisiones desde muchos puntos de vista. Y eso yo creo que en las universidades en general no siempre lo hacemos, o casi si lo hacemos es por casualidad.
Ajá. Indagando, navegando un poco por las páginas web de tu departamento, vaya, del GESIC, he estado viendo pues asignaturas y tal ahí que hay disponibles, ¿no? Y he visto que hay asignaturas de sistemas operativos y tal que estáis impartiendo con un sistema operativo que solo se usa en la universidad, ¿no? De hecho, solo lo usáis vosotros, que es Plan 9, ¿no?
Bueno, yo no soy de los del Plan 9, entonces tampoco tampoco soy de los que lo tiene que defender.
Tengo que admitir que eso me gusta.
pero en este caso, con independencia de que esté o no esté de acuerdo, el razonamiento es un poco el que comentaba antes. Cuando vas a enseñar algo, no necesariamente enseñar lo que más se utiliza después en la sociedad o en el mercado laboral o donde sea, es lo más conveniente. Yo, por ejemplo, he estado enseñando en otro ámbito que es diferente, pero que sí conozco muy bien, que es el de la programación. Durante muchos años he estado dando clases de programación y utilizaba un lenguaje que se llama ADA. Ajá. Del que mucha gente probablemente no ha oído hablar. Sí. ADA se utiliza muy poco en la industria, se utiliza muy poco cuando tú programas por tu cuenta, pero desde mi punto de vista al menos es un lenguaje muy bueno para aprender a programar, por muchos motivos en los que ahora no voy a entrar. Ajá. Entonces, date cuenta que ahí es un caso muy similar al del uso del Plan 9. Tú tienes un sistema que crees que es bueno para aprender y lo usas. Y si luego las cosas funcionan bien, aprender otro lenguaje o lo que sea será muy fácil porque alguien aprendió a programar. Ajá. Un poco lo que comentaba hasta hace un momento, no es exactamente que aprendas a aprender, pero aprendiste a programar. Y una vez que sabes programar, el segundo y tercer lenguaje es trivial. De la misma manera, si tú estás estudiando sistemas operativos y te enseñan un sistema operativo que funciona muy bien para aprender con ese sistema operativo, pues es muy probable que después vaya bien. Yo no sé ya si Plan 9 lo es o no lo es, porque no lo conozco Plan 9 con suficiente detalle. Ajá. Pero hace mucho, cuando yo estaba estudiando, se utilizaba uno que se llama Minix.
Hombre.
De Tanemo, que probablemente muchos habéis vivido con él. Sí. Minix, obviamente, tampoco era un sistema para trabajar, era un sistema que estudiaba en producción. Pero mucha gente opinaba que era muy bueno para enseñar. Hay opiniones y opiniones, pero hay mucha gente que opinaba que era muy bueno para enseñar. Ya te digo, no voy a defender Plan 9 porque justamente es una de las cosas de las que no puedo hablar tanto como a lo mejor debiera. Pero creo que no es un argumento decir se usa poco, aunque puede serlo en algunos casos, ¿eh? Porque si realmente lo único que aporta es que se usa poco, desde luego no tiene ningún sentido. Ahora, si aunque se use poco resulta que está muy bien hecho, por ejemplo, volviendo al tema de la programación, como te decía, durante mucho tiempo he usado ADA. Sí. Ahora en otros contextos parecidos estoy usando Python, porque por ciertos motivos un poco largos de pensar, creo que también, largos de explicar, creo que también, aunque no está tan bien estructurado como ADA, es un lenguaje bueno para aprender a programar. Y tiene además la ventaja de que luego resulta que Python se usa mucho. Entonces, tienes un poco como lo mejor de los dos mundos. A lo mejor no es óptimo desde ninguno de los dos puntos de vista, ni es el que más se usa, ni quizás es el mejor, para aprender, pero si juntas las dos cosas, probablemente hoy día para mí al menos es una de las mejores elecciones.
Claro, lo que pasa es que, bueno, aparte de paréntesis, ADA se usa un huevo en sistemas en tiempo real. La verdad es que
bueno,
es,
se usa en ciertos ámbitos, por ejemplo, en aviónica se utiliza también mucho,
efectivamente.
Pero en realidad es un nicho dentro de un nicho casi. O sea, si coges todo el software que se desarrolla y buscas ADA, probablemente ni lo encuentres.
Sí, probablemente
ni lo
encuentres. Bueno, pero ese era simplemente un paréntesis, ¿no? No,
pero hay aviones que no se caen gracias a que van con ADA, sí.
El Eurofighter
no. Bueno, no sé. Pero vamos, no sé, siempre es una cosa que me sorprende. Es decir, o sea, yo entiendo que en la universidad, pues tú, pues justo lo que estás diciendo, ¿no? Que tú lo que tienes que hacer es enseñar conceptos, enseñar, a lo mejor que, pues use un sistema como Plan 9, pues resulta que es mejor para aprender esas cosas. Pero claro, a mí siempre me da un poco de cosa de, vale, yo salgo de la universidad y voy a rellenar mi currículum. Venga, lo relleno mi currículum, tú, y pongo programación, o sea, sistemas operativos, Plan 9. Digo, joder.
Pero es que tu currículum, si has pasado por la universidad para aprender un sistema operativo, probablemente no tendrías que ir a la universidad. Hay otros sitios donde te van a enseñar mejor y te van a enseñar lo que tú quieras, además.
Ajá.
Si tú vienes por la universidad, supuestamente es porque tú quieres aprender, por ejemplo, de tecnología. A lo mejor de tecnología informática, estudio informático, tecnología de comunicaciones o lo que sea. Y yo soy de los que en su momento también cometía el error de decir sistemas operativos, tal. No, tú deberías decir yo sé de sistemas operativos.
Sí.
Dame el que quieras, me da igual, porque sé de sistemas operativos.
Ajá.
Claro, aprender el detalle de no sé qué me llevará un tiempo. Igual que un zoólogo a lo mejor sabe en mamíferos y un día le traen una musaraña y dice, joder, pues hasta que entiendo la musaraña, pero yo sé de animales, sé de mamíferos. Esto tendrá sus pulmones por algún lado, tiene que tener pelo, tiene que tener. Puedo acabar de entenderlo. Es un poco lo mismo, o sea, no puedes saber de todos los sistemas que hay en el mercado. Y es más, ni es importante que sepas, porque dentro de 5 años van a ser otros. Y tu vida laboral van a ser a lo mejor 40 años. Entonces, es absolutamente imposible que lo que te enseña la universidad te sirva directamente durante mucho tiempo. Piensa que es lo que se usaba en informática hace 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. En aquella época había gente saliendo de la universidad que muchos de ellos hoy día siguen siendo tecnólogos. Si realmente solo no han aprendido el sistema operativo de la época, calcula lo que saben. Otra cosa es que sí, al salir de la universidad todo el mundo tiende a poner en el currículum lo que sabe y claro, llegas a... hice unas prácticas de no sé qué, pues sé de no sé qué. Sí. Está bien, pero...
Hombre, es que es la necesidad porque el currículum va a ir a parar a una pila donde va a estar un tío de recursos humanos que si no...
Buscando patrones de palabras.
Si no hace un grep con la palabra, hace un grep con la palabra Linux y si no lo encuentra... Bueno.
Sí, es muy posible. Por eso yo desde luego no soy experto en hacer currículums y te tienes que hacer lo que tú crees que alguien que lo va a leer va a entender o va a buscar. Pero también tienes que tener en cuenta que a veces tú mismo te estás buscando la desgracia. Porque si tú eres alguien que ha salido de la universidad con una idea de, bueno, yo sé de tecnología, yo sé un montón de cosas y tal, pero te cogen porque sabes de Linux... y te, por lo tanto vas a un trabajo donde lo importante no es que sepas de un montón de cosas, tengas una visión global, no sé qué, sino que sabes de Linux.
Ajá.
Pues vas a ir a un sitio donde lo importante es que sepas de Linux y punto. Entonces eso también tiene sus complicaciones y a lo mejor vienen en parte de tu currículum. Claro, tú muchas veces lo que te preocupa es conseguir un trabajo, casi cualquier trabajo, y claro, desde esa óptica pues es lo que hay, pero bueno, hay otras opciones. Una, ser más selectivo cuando puedes, y a veces puedes, aunque no tengas la percepción de ello, a veces puedes. Y la segunda es, bueno, a lo mejor es que mi solución ahora no es trabajar para alguien, sino buscarme yo la misma forma de coger mis conocimientos y ponerlos, rentabilizarlos innovando yo por mi cuenta y emprendiendo algo. Que es una visión que en España yo creo que tenemos poco, y en muchos otros países. La mayoría de mis alumnos acaban con la idea de cómo escribo mi currículum para que alguien me contrate, justamente lo que has comentado. Y muy pocos pasan toda la carrera pensando, a ver si de aquí saco una forma de montarme por mi cuenta, que también podía ocurrir, y entonces el currículum deja de ser relevante porque yo soy el que realmente me conozco a mí mismo y puedo hacer y sé lo que realmente puedo hacer. Entiendo que es muy complicado por muchos motivos y tiene que ver con elecciones personales, ¿no?
Además es difícil empezar ya poniéndose por tu cuenta. Yo creo que es mejor empezar trabajando para otros, ver un poquito cómo está el mercado y luego ya...
Muchos de los grandes inversores de estos de inversión en riesgo buscan gente que no haya terminado la carrera.
Sí, bueno, pasa por lo de siempre. Como la historia del Google son alumnos que en teoría son muy buenos y que no acaban la carrera hasta que no pasan 15 años. Bueno,
un ejemplo, mi jefe. Uno de mis jefes montó la empresa con un amigo y va a terminar la carrera... este mes, me parece.
Sí. ¿Y tu jefe, Fernando?
Ahí está. Mi jefe ya 20 años y falta el proyecto. Pero...
sí, os atrevéis a hablar de los jefes y todo.
Sí. No saben quién es. Yo tampoco lo oye.
Yo tengo en buena estima a mi jefe.
Eso es porque acabas de empezar.
No, volviendo a lo que has comentado, seguramente es importante tener una experiencia laboral para casi cualquier cosa, incluyendo para montar tu propia iniciativa. Pero no necesariamente. No, depende qué es lo que vayas a hacer, en qué entorno vayas.
Yo creo que debe ser más fácil empezar viendo cómo funciona tu sector, cómo se organizan, ver qué funciona bien, qué funciona mal, yo qué sé, proveedores.
¿En qué entorno te mueves?
Sí, tener una ligera idea, por lo menos, de haberlo visto, porque es que si no tienes ninguna idea...
Pero si haces eso, al final vas a hacer lo mismo que los demás.
Sí, yo te iba a decir algo parecido de otra manera, quizás menos agresiva.
Depende, es que es mi hermano, hay confianza.
Depende de cuánto de disruptivo vayas a ser. Quiero decir, si vas a entrar en un sector y lo que te importa es entender sus reglas para aplicar sus reglas, probablemente tienes toda la razón. Sin embargo, si tu idea es rompedora, es nueva, en realidad tienes poco que aprender. Si miras, por ejemplo, muchas de las startups en el mundo de Internet... En realidad empiezan por gente joven que no tiene mucha experiencia previa, porque es que en realidad no solo es que no hiciera falta experiencia previa, sino que la experiencia previa era contraintuitiva. Es aquello de lo hicieron porque no sabían que no se podía hacer.
Pero la gente que ya empieza con una idea original, ya tienen esa idea tan fuerte que se arriesgan porque es que lo tienen claro. Cuando no lo tienes claro de, joder, es que no sé si ponerme por mi cuenta porque está tan difícil encontrar trabajo, mejor empieza intentando...
En eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esto es un proceso mental que cuando estás en la carrera, o en general cuando estás estudiando, tu plan de vida es que alguien te contrate o tu plan de vida es a ver si encuentro mi oportunidad. Y son dos cosas distintas. Y de hecho, pues yo estuve en la universidad y mi plan era que me contrataran, punto. Y luego pues, mi vida ha sido que me contraten en general. Pero conoces a otra gente que ya en la universidad su plan de vida era otro. Y su plan de vida era, no, yo quiero buscar mi oportunidad. Y claro, eso te plantea todo distinto, incluso cómo te planteas la propia carrera. Y cuándo quieres acabarla y cuánta importancia le das a una asignatura, le das a otra. Porque estás buscando ya otra cosa. Y estoy completamente de acuerdo. Si lo único que haces es, no, voy a montar mi empresa porque no encuentro trabajo, pues es muy complicado. No sabes ni qué es lo que estás haciendo en realidad, ni por qué lo haces, ni... Sin embargo, si la idea es, no, yo al contrario, yo solo trabajaré para alguien si no encuentro la forma de montarme por mi cuenta, las cosas cambian radicalmente. Y claro, en gran medida es creerse que se puede hacer. Yo una de las cosas que más me cuesta o que más trato de transmitir a la gente que estudia conmigo es que son capaces de hacer mucho más de lo que les parece. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista técnico, mucha gente sale de la universidad con la idea, ahora iré a las empresas y empezaré a aprender. No, en realidad muchos alumnos pueden ir a las empresas y dar lecciones. Oye, yo pues salí de la universidad en una época donde en las empresas no había internet todavía. Y tú podías ir explicándoles por ahí va a ser el futuro, porque lo habías visto en la universidad. Por suerte, ni siquiera está en el plan de estudios, pero allí internet ya estaba y tú les podías explicar cuál era el futuro. Y la gente se te podía reír de ti, y se te reían. Pero tú lo sabías que ese era el futuro y les estabas dando lecciones, aunque ellos ni siquiera hablaban. 5 años después la cosa ya cambiaba y la perspectiva era muy distinta. Hoy día pasa igual, hay gente que sale de la universidad y que puede dar lecciones tranquilamente cuando va a las empresas. Otra cosa es que eso sea fácil de hacer o incluso fácil de asumir por la empresa, pero sobre todo, que sea fácil de creerte que es así. Mucha gente va como diciendo, no, yo soy joven, acabo de terminar, sé 4 tonterías que me enseñó la universidad, ahora de verdad voy a aprender. Y muchas veces no te das cuenta de que en realidad tienes todo el potencial dentro. Pero no solo ya digo técnico y tal, que también, sino el potencial de formas nuevas de hacer las cosas, en general.
Bueno, a mí... Entiendo lo que dices y estoy de acuerdo, pero me gustaría hacer un poco la llamada de atención de si tienes la oportunidad de dar clases en una universidad y de enseñar algo y tal, yo creo que sería un poco más positivo para todos que intentarais acercaros un poco más al mundo real. Es un poco una pequeña crítica que me gustaría hacer.
En eso tienes razón. El problema es cuánto te tienes que acercar al mundo real, porque entonces llegas al otro problema.
Antes de mancharte.
No tanto antes de mancharte, ¿no? Yo no creo que el mundo real manche, porque el mundo real si mancha, estamos manchados todos a todas horas porque vivimos en él. No lo digo desde ese punto de vista, lo digo desde el punto de vista de en qué momento deja de ser óptimo, por decirlo de alguna manera, acercarte. Ajá. Si te acercas demasiado, acabas enseñando productos concretos, como me comentabas o me preguntabas antes. Y eso tampoco es razonable. O sea, probablemente ninguno de los dos extremos lo son, y en el fondo está la pregunta que ha salido varias veces, que es: ¿para qué estás aprendiendo o para qué quieres aprender o cuál es la misión de la universidad? Que no es fácil de encontrar, pero a medida que le respondas de una manera o de otra, pues acabas llegando a un punto intermedio dentro de esto. Pero yo, desde luego, estoy de acuerdo contigo, ni en un extremo de lo que te enseño no tiene nada que ver con el mundo real, ni en otro extremo de, digamos, solo hay mundo real, por así decirlo. Porque entonces la cortedad de miras, digamos, tampoco te deja ver el horizonte.
Sí, con lo cual entonces la universidad se convierte en un fabricante de profesionales de determinado tipo y ya está, ¿no? El mercado demanda esto, fabricamos esto.
No, o sea, yo creo que ni siquiera eso, porque si todavía la universidad estuviera proporcionando lo que en un momento demanda el mercado, pues al menos tienes una tarea clara y bueno, y tienes un... El problema es que acabas no haciendo ni eso, porque lo que demanda el mercado hoy no tiene nada que ver con lo que va a demandar dentro de 2 años y peor todavía, con lo que esa gente que hoy está demandando el mercado va a estar haciendo dentro de 5 años. Ajá. Tienes que preparar gente para toda su vida laboral y personal de 40 años. Porque a lo mejor estás arreglando los problemas laborales de España de 2012, pero ¿quién arregla los de la España 2040 cuando esa gente sigue empleada, tiene que encontrar trabajo? Pues es mucho más complicado. Ahí intervienen de todas formas otras cosas. Esta idea de que estudiar es un periodo que uno termina a los 22 o 23 años es una cosa que no tiene mucho sentido.
Como mínimo, cota inferior, Ana, cota inferior.
Vale.
De ahí para adelante ya lo que haga falta.
Yo he terminado con 31 años menos 2 días.
Ya, bueno, yo quiero creer que todavía no he terminado. Y yo creo que esa es la parte buena, porque de hecho lo importante no es cuando acabas la carrera, sino la carrera no es más que una parte, digamos, de una enseñanza formal, como decías antes, tienes una certificación, no sé qué. Precisamente a mí me da la impresión de que no debería haber una barrera, de repente un día acabo y ya las cosas las veo de otra manera y ahora no tengo que estudiar, sino que debería ser una cosa mucho más gradual. Que en primero las cosas fueran de una manera, en segundo de otra, en tercero de otra, en cuarto a lo mejor estoy trabajando ya y sigo estudiando algo, en quinto ya, y no hay quinto de hecho siquiera porque ya empieza a haber una formación continua o algo por el estilo. Y no acabo hasta el día que me jubilo y probablemente después, porque seguramente me interese seguir aprendiendo. Yo creo que no solamente es eso de es que nunca hubo o es que ya no quedan empleos donde no tengas que seguir estudiando, no, es que a ti mismo te interesa seguir aprendiendo, porque eso te va a dar no solo mejores oportunidades laborales, sino oportunidades de trabajar más en lo que te interesa. Si dependes de lo que aprendiste hace 20 años, es muy probable que simplemente ya no puedas trabajar en lo que te interesa. Quedas para lo que otros no pueden hacer, pero nada más.
Y más sí, en un ámbito tan volátil como tecnología, informática.
Por supuesto, y más en tecnología, desde luego. Probablemente en todo, pero más en
tecnología. Yo veo a mi padre que lo pasa mal a veces porque él es de toda la, no ha estudiado, porque cuando él empezó pues no había carrera de informática. Pero sí que lleva toda la vida trabajando de informático y de programador y eso. Y es cada cierto tiempo se lee algún libro de algún lenguaje nuevo, de cosas así, y cada vez lo pasa peor porque dices que ya no aprendo como antes, es que ya no aprendo como antes.
La verdad.
No, hombre, y de todas formas es cierto que a lo largo de la vida hay cosas y la propia, el propio tiempo que tienes, depende de lo que sea, que tengas familia, que no tengas. Pero siempre hay habilidades en las que puedes aprovechar también tu experiencia. A lo mejor programar pues no es, en un caso concreto de una persona concreta, la habilidad que mejor puede aprovechar. Por otro lado, también tener un programador con 40 años de experiencia que se ha seguido manteniendo al día, eso tiene un valor enorme, que muchas veces en España no se aprecia. En España normalmente si eres un buen programador acabas a los 5 años de jefe de proyecto y dejaste de programar. Aquello de, en cuanto eres bueno haciendo algo te quitan de ello.
Esa es la gran crítica de David.
Sí, no, no, es cierto.
Expláyate,
o sea,
David.
Hay partes del mundo donde tú encuentras programadores con 50 años. Yo he ido a conferencias más o menos científicas o ingeniería y encuentras tíos de 50 años que dicen, no, yo vivo de programar, soy desarrollador. Eso en España carrera, prácticamente no lo hay.
En una carrera profesional técnica, claro, y una
exactamente.
Carrera profesional
de gestión. Y un tío en ciertas empresas que lleve 20 años programando y desarrollando y con esa experiencia, le quieren además de desarrollador, no le quieren ni jefe de proyecto, ni de marketing, ni de ninguna otra cosa, porque el tío lo que sabe hacer es desarrollar y tiene un valor enorme en ello.
Pues aquí te castigan.
Sí, en muchos casos sí.
Sí, mira, este caso, si nuestro padre no está contratado a programador, lo que pasa es que a él le gusta y hay muchas cosas que se plantean. Nos sale más barato si lo hago yo.
Claro.
Que si sí, lo sí. Y como le gusta, pues se pone. ¿Y está en qué lenguaje? Pues venga, vamos.
Bueno, para ir acabando ya, porque la verdad es que, madre mía, nos podíamos.
Yo quiero hacer una petición final, muy cortita. Por favor, dile a alguno de tus alumnos que hagan de proyecto final de máster la actualización del CinePaint. Por favor, que estoy desesperada.
No quería,
puedo usarlo.
No quería irme sin hacerte una pregunta. Bueno, no sé, si te has leído todas las preguntas que te mandamos, verás que faltan como así como el 50%, ¿vale?
Si es que me dijisteis que íbamos a hablar de software libre y mira de lo que hemos acabado hablando.
O sea, al final se pegaba así. Pero hay una pregunta que te quería hacer y que no quiero que te escapes sin hacer playas. ¿Qué le dirías a la ministra Sinde?
Uy, no conozco a esta señora, no te puedo decir. Pero sí te puedo decir un comentario un poco más general. Creo que en general, en muchas partes del mundo, pero especialmente en este país, la gente que toma decisiones políticas no entiende de tecnología. Y hay muchas cosas de las que si no entiendes no puedes razonar sobre ello. Y los razonamientos que tienes ni son lógicos ni están basados en datos razonables. Para hablar sobre tecnología tienes que entender mínimamente sobre tecnología. Y creo que en la mayor parte de las decisiones que están tomando prácticamente cualquier partido que elijas de los que acaban estando en el poder, se trasluce que no entienden realmente de lo que están hablando. Se están al final fiando de lobbies que muchas veces tampoco acaban de entender de qué va la cosa exactamente. Hay muy poca reflexión y muy poca discusión social sobre cómo queremos que funcionen, por ejemplo, las cosas relacionadas con la creación o con de qué viven los artistas, por poner solamente dos ejemplos, en el mundo digital. Y la cuestión es el mundo digital se nos está echando encima y al final hagas lo que hagas no va a cambiar esa parte de todo va hacia el mundo digital, pero las reglas son distintas y si no sabes de ellas pues es muy difícil razonar. Entonces, como ves, es una forma de no responderte la pregunta.
No, no, pero me ha gustado mucho lo que has dicho de... me ha gustado evidentemente porque yo pienso lo mismo. Quiero decir que, claro, que las personas que toman decisiones no entienden aquello sobre lo que están tomando decisiones. Entonces se fían de cosas que son indicadores incorrectos.
Sí,
¿no?
Yo tengo la impresión de que la política está completamente separada, al menos de la tecnología, probablemente de muchas otras cosas.
Y de la realidad en general.
Bueno, sí. Probablemente, pero desde luego de la tecnología muy claramente. Pero no solo la política en el sentido de los políticos. Cuando oyes a la gente de los medios, por ejemplo, hablando en las radios, en las televisiones o en los periódicos, muchos de ellos es claro que tampoco saben de tecnología. Es más, a veces hacen alarde de ello. No es raro oír a un periodista, a un político decir cosas como, no, yo el ordenador para escribir y poquito más, sí, afortunadamente. O aquello de, no, yo de matemáticas las justas. Coño, ¿cómo? Vale que sabes de matemáticas las justas, muy bien, pero entonces por lo menos ten la decencia de no decirlo. Igual que muy poca gente se atrevería a decir, no, yo el Quijote es que no sé quién lo escribió, qué tontería, y hacer un chiste con ello.
Avellaneda, ¿no?
Sí, lo de Anonymous.
¿Qué es el Quijote, decías?
Bueno, pues por mi parte nada más. Te prometí que acabaríamos pronto y nos hemos alargado 21
teníamos,
minutos.
Teníamos que recordar que pasado mañana 19J hay una concentración que
manifestación,
uh-huh. Algo así.
Contra el pacto del euro, ¿no?
Contra el gobierno en general, ¿no?
Contra el pacto del euro.
¿Sí? Concretamente.
Concretamente el contra el pacto del euro, pero bueno.
Que vamos a ir andando por Madrid.
Sí. Yo voy andando en coche hasta Plaza España y luego de ahí, de Plaza España hasta el Sol, voy a ir andando, eso sí.
No hay narices ahí desde tu casa.
Joder, no, yo tampoco las tendría.
Tenía que haber salido ayer.
Claro, no pongan la excusa de que es que está lejos. Te puedes coger la tienda de campaña.
También es verdad.
Pues ir haciendo tu propia acampada por el camino.
Eso es, estoy de acuerdo. Yo ahora en el trabajo, cuando me cabreo con alguien, le digo, no estoy de acuerdo contigo, voy a acampar. Bueno, nos veremos por ahí el domingo por la mañana. Es a las 2 de la tarde, me parece, que
sí,
está esperado.
2 en la puerta, ¿no? Del Congreso.
Efectivamente.
Bueno, hasta pues, donde dejen llegar, que ya veremos.
Sí, ya veremos. Ya. Mientras no haya hostias, eso es lo importante. Bueno, por mi parte nada más, solamente agradecerte, Jesús, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que ha sido un placer, un honor hablar contigo y no te voy a engañar, me encantaría que repetiera algún día, si te apetece, siempre eres bienvenido al programa, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme, ya veis que me gusta hablar, así que...
No, la verdad es que tenemos, o sea, ha sido pregunta, no te hemos dejado respirar, tronco. Bueno, nos vamos a las fiestas de Getafe. Por mi parte, muchas gracias por venir y bueno, pues a ver si nos vemos otra vez, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Un beso.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós.